La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues de cabeza nos hemos metido en este viernes, que es el 25 de septiembre, este viernes en el que finalizan varias cosas. La semana laboral, para desgracia de todos, y la campaña electoral catalana, para fortuna de todos. Menos de alguno de los que las protagoniza, que seguiría en campaña durante todos los días de su vida. Saben, son inagotables, absolutamente incansables. Sigue el veranillo, además, sigue el buen tiempo. Digamos que solamente habrá chubascos en el Cantábrico, dispersos además, y nubes en el sureste de la península, en Canarias. Y el fin de semana va a ser un fin de semana claramente veraniego. Quizá el último aire caliente que nos envía el tiempo este verano. A partir de la semana que viene, el otoño se hace otoño. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? Oiga, esto es el discurrir de los días, ¿no? El discurrir de los días nos ha traído hasta aquí. Hasta este día en el que finaliza una campaña, la campaña, convendría recordarlo, para unas elecciones autonómicas, para elegir un parlamento autonómico, de una administración autonómica efectivamente singular, como es la catalana, y además efectivamente en un periodo particularmente singular, como es este en el que algunos de los que aspiran a ser parlamentarios en Cataluña, han querido desafiar las leyes y plantear estas elecciones como una puerta abierta a una independencia que legalmente es imposible. Sondeos de última hora, sondeos que están colocados y que van a ser publicados seguramente en Andorra hoy, ratificarán la tendencia de los últimos días que concede a Juntos por el Sí una holgada victoria, aunque raspando la mayoría absoluta, que no tendrían ninguna duda, podrían conseguir con la ayuda de las CUP. Es decir, esa victoria, algunos la dan por descontada, aunque otros todavía tienen esperanza, aunque no sean mayoritarios. Hombre, piensen ustedes una cosa, Convergencia y Esquerra tenían más de 70 parlamentarios, sumando los dos en el Parlamento que ahora se ha disuelto. Todo lo que no sea obtener 70 o 71 o 72 es perder, de hecho, alguna proporción de voto. Es verdad que ahora mismo el voto se fracciona en Cataluña de muy diversas maneras, porque además se transversaliza todo. Hay voto de izquierda independentista, de izquierda no independentista, de derecha burguesa que va con la izquierda o coincide con esa izquierda en voluntad de independencia. Es decir, todo está una mica barrachat, para entendernos. Pero miren, después de todo esto, después del día 27, el día 28 no se va a romper nada. Y nadie va a salir a ningún balcón. Y la gente seguirá ir a comprando, seguirá yendo a comprar el pan. Y se dirán, y se hablará, y se dirá que se quiere negociar, y se dirá que se quiere independizar, y se asumirán, y se teatralizará con determinados mandatos supuestos que el Parlamento le encomienda al gobierno que resulte. Pero el 28 no se rompe nada. Ahora, eso sí, aunque no se rompa nada y no se separe nada, esto va a quedar hecho unos zorros. Y cuando les digo esto, me refiero al escenario catalán sociopolítico. Va a quedar como una sala de despiece, literalmente, que es el gran logro que ha conseguido este astutísimo individuo que se llama Artur Mas. Ayer se daba contraste, como le vengo contando esta mañana, en dos situaciones muy, muy concretas en España. Una, la inauguración de un puente en la bahía de Cádiz, un nuevo puente entre Puerto Real y Cádiz. Antes de abrir el primer puente para llegar a Cádiz, usted tenía que recorrer toda la bahía, pasando por Chiclana, San Fernando, etcétera, etcétera. El primer puente Carranza evitó eso. El segundo puente Carranza es un vector de desarrollo y es una obra de ingeniería bárbara, ¿eh? Bárbara. Oiga, más acero que la construcción de la Torre Eiffel, más hormigón que la construcción del Corcovado de Río de Janeiro, es un puente largo, 3 kilómetros. Es una obra extraordinaria. Bueno, ayer las administraciones que han trabajado para hacer esa obra posible inauguraban el puente. Y en el puente estaba el presidente del gobierno, con su ministra de Fomento, estaba la presidenta de la Junta de Andalucía y estaba el singularísimo alcalde de Cádiz, que hasta se puso chaqueta, que es de Podemos y se llama Kichi. Bueno, pues los tres se dieron la mano, se felicitaron, estaban contentos, se sentían orgullosos de la obra y cada uno se fue a su casa. Y no pasó nada. Y qué maravilla, y qué buen puente hemos hecho. El contraste, ¿dónde estaba? En el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, donde se celebraba la Merced y donde, en fin, había castellés y gigantes y cabezudos y estas cosas. Y donde salen los de Esquerra colocando una bandera inconstitucional que no representa nada más que una facción política, que es la famosa señora con la estrellada. Y como la alcaldesa no se atreve a retirarla porque la han puesto los Alfred Bosch y otra chusma de esa calaña, pues Alberto Fernández, del Partido Popular, se niega, se rebela y saca una bandera española. Y entonces sí, entonces empiezan los pisarelos y toda esta chusma a intentar allí forcejear para evitarlo. Bueno, por Dios, ¿qué está haciendo sacando una bandera española? ¿Esto qué va a ser? Pero al final se retiran las dos y aquí paz y ya llega. Luego sube un tuit la alcaldesa de Barcelona diciendo que qué bien lo ha hecho Pisarello contra el racismo. Esto de contra el racismo, no sabía yo que la bandera española significa el racismo, pero bueno, hoy hay agenda interesante. Miren, Mariano Rajoy vendrá con Nicolás Sarkozy, también estará Pedro Sánchez, con Miquel Iceta, todos, en fin, en una palabra. Y las preguntas son las que nos llevamos haciendo esta mañana, y se hacen hoy muchos en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué participación va a haber? ¿Van a ir a votar todos los que no van a votar normalmente en estas cosas? ¿Les habrá influido en algo a los que van a votar el asunto del 3%? ¿Habrán hecho reflexionar a los votantes en Cataluña los avisos de mandatarios europeos, los avisos de la banca, lo que han dicho empresarios, esa llamada un poco a la sensatez y al seny de el catalanismo, ese catalanismo burgués de derechas que toda la vida ha tenido Convergència y Unió, se va a refugiar en Unió? ¿O Unió va a pasar, desgraciadamente, en cualquier caso, como un suspiro, una exhalación por encima de la realidad? ¿Qué va a pasar con... ¿Va a servir de algo que se diga que aquí o las pensiones se las paga el Estado español o los pensionistas se quedan sin pensiones? ¿Hay algún tipo de miedo al corralito o no hay algún tipo de miedo al corralito? ¿O realmente da igual todo lo que digas? Y todos los escenarios que quieras poner en marcha, por cuanto el sortilegio, el hechizo, es muy superior a cualquier dosis de realidad. Bueno, esas preguntas nos las hacemos y... A ver, la respuesta, mire, la tendremos el domingo en torno a las 12 de la noche. De momento ya le doy un dato, ¿eh? El 80%, el voto por correo en la provincia de Barcelona ha aumentado un 80%. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque es el puente de la Merced y hay mucha gente que se va a la playa. Y se va a la playa, pero no quería perder la oportunidad de votar. Otros años hubiera ido a la playa. Y aquí, bueno, pues ya si acaso ya ha sido show y truco, ¿eh? Son las 8 y 9, son las 7 y 9 en Canarias. Hay más cosas, fuera parte de esta historia. Hay más cosas que ahora se las recordamos en estos titulares. El Papa ante la ONU.
Hoy interviene ante 170 mandatarios, entre ellos el rey Felipe VI. El Papa Francisco pidió ayer ante el Congreso de Estados Unidos la abolición de la pena de muerte.
El Dieselgate.
La compañía Volkswagen da a conocer hoy el número de coches y los modelos afectados por la manipulación de los datos de emisiones de sus motores. SEAT mantiene las inversiones previstas en las plantas españolas.
caso Rato.
El juez embarga bienes a Rato por valor de 18 millones de euros. El exvicepresidente, que está siendo investigado por 5 delitos fiscales, no ha podido cubrir la fianza.
Estafa piramidal.
La cúpula de Forum Filatélico ha sido condenada a pagar más de 2.000 millones de euros a los afectados. La estafa afectó a 269.000 ahorradores.
En los deportes hoy comienza una nueva jornada de Liga, Isaac Avilés.
Con el Valencia-Granada, que se disputa a las 8 y media de la tarde. Mañana el Real Madrid defenderá el liderato contra el Málaga y el Barça tratará de resarcirse de la derrota en Balaídos frente a Las Palmas. La quinta jornada se cerró anoche con el Real Betis 1, Deportivo de la Coruña 2.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Buen fin de semana de sol y temperaturas altas. Las nubes solo van a lucir en el Cantábrico, sureste de la península y Canarias. Por lo menos hasta el domingo suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este fin de semana te lo contamos todo.
Toda la Liga BBVA. La Liga
todo el deporte. Todos los goles.
¡Pone una pelota de esas que va blanda!
El sábado desde las 3, Barcelona-Las Palmas.
¡Cuánto queda!
Real Madrid-Málaga.
¡Chuta fuera!
Y el domingo desde las 12 con el Sporting Betis.
¡Cadena COPE, claro!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno. Tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante. Tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Vamos a conocer algunos de los sonidos del día, no a la pena de muerte, Papa Francisco.
This conviction has led me...
Esta certeza es la que me ha llevado desde el principio de mi ministerio a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte.
Rajoy zanja el debate sobre la nacionalidad española de los catalanes.
Quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato.
Guerra de banderas en la Merced.
No, yo no creo que eso politice, son símbolos y en ese sentido pues representan a la nación.
Si los independentistas creen que ellos pueden expresar con orgullo y naturalidad su sentimiento independentista mientras que los demás, que nos sentimos además catalanes y españoles, vamos a callar, estamos muy equivocados.
Y Zeta no quiere bailar solo.
Nosotros queremos que Cataluña siga bailando con el resto de España, porque no hay nada más triste que bailar solo.
El reproche de la viuda de un guardia civil a Uxue Barcos, presidenta foral de Navarra.
¿Cómo alguien que se apoya en quienes justifican a ETA para presidir un gobierno pueden venir a un homenaje de un asesinado aquí?
José Baguíbar no se siente tampoco español.
Ustedes saben que somos nacionalistas vascos, ¿no? No somos españoles. No nos sentimos españoles.
Tenemos un mensaje de Securitas.
Todos conocemos a alguien, Herrera, al que le han robado en casa y sabemos lo mal que se pasa. Puede ser mi primo, por ejemplo, que está fatal, o el tuyo, o tú mismo, que todo puede ser. Pero a lo que voy, entraron a robar en su chalet y se lo han destrozado todo. Yo lo primero que le dije, Securitas Direct. Pero claro, hay que dar gracias porque no ocurrió con su familia adentro. Es que no escarmentamos. A ver, la solución, la más eficaz para no vivir la experiencia de sufrir un robo, para no llevarte un disgusto, es instalar en tu casa la mejor alarma, la de Securitas Direct. Además, te lo ponen muy fácil. Llamas al 900-200-200 y te dan 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
La fotografía del Ayuntamiento de Barcelona en la fiesta de la Merced es una metáfora de esta Cataluña de Ogaño. Y en este cierre de campaña esta es a su vez una metáfora de sí misma. Bueno, es un tropo literario. Entonces es el comentario de hoy de Santiago González Santi Majetón. Buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Pues sí, hoy el resumen de la campaña es la foto del balcón. La guerra de las banderas titula el periodismo con un exceso literario. La denominación original viene de las fiestas de Bilbao a comienzo de los años 80, cuando los manifestantes radicales apedreaban el ayuntamiento en protesta porque se izara la bandera de España junto a las de Bilbao y la comunidad autónoma. En Barcelona, el día de la Merced, Esquerra Republicana, ayudada por el primer teniente de alcalde de Ada Colau, colgó una bandera ilegal en presencia de la alcaldesa, de su antecesor en el cargo y Artur Mas, que lucía la sonrisita lerda y complacida que le producen estos hechos y las pitadas en el Camp Nou. Un alcalde de CiU ha sido multado con 1.500 euros por negarse a colocar la bandera española en la fachada del ayuntamiento de Caldenetes. Incumplimiento de la ley de símbolos. Los independentistas han sustituido la bandera que representa a Cataluña por la estrellada, mientras un juez suspendido por un tribunal profesional está reclutando abogados para hacer los jueces, por el procedimiento de la leva, como los armadores buscaban antaño por los muelles a tipos a los que enrolaban a la fuerza en sus barcos. Cataluña cierra la campaña con una metáfora de sí misma. No cuenta la ley, les basta la literatura.
Son casi las 8:18, son las 7:18 en Canarias. Aquí está Edurne Uriarte. Buenos días, Edurne.
Buenos días.
¿Los viernes son un día feliz para ti o el fin de semana no te complace?
Yo ahí lamento estar en desacuerdo contigo, Carlos. Es casi lo único en lo que estoy en desacuerdo. A mí me hacen feliz los viernes.
Vaya, igual que este otro. A Antonio Jiménez ni te cuento. Buenos días.
Claro. Muy buenos días, Carlos. Me hace muy feliz, lo que pasa es que mi viernes se prolonga hasta cerca de la 1:00 a.m, en que cerramos el cascabel, o sea que imagínate, todavía me queda día por delante.
Todavía te queda mucho día, sí, es verdad. Bueno, ahora se incorpora Nico Redondo. De la imagen de ayer del Edurne del balcón, y el contraste, hoy hacíamos ese contraste entre la imagen del puente y la imagen del balcón, ¿no?, que son muy distintas.
Sí, la imagen del balcón a mí me hace pensar, o la frase que me trae a la cabeza es un acto de valentía por parte de Alberto Fernández, un gran acto de valentía. Y lo triste es que haya que ser un valiente en Cataluña para hacer lo que él hizo, que fue defender la legalidad, defender España y sacar la bandera nacional frente a la indiferencia de las autoridades de Artur Mas, una vergüenza, y frente a la imposición de los radicales, es decir, Podemos y Esquerra Republicana.
Yo creo que lo ha resumido muy bien Santiago, es una metáfora de la impunidad con la que el nacionalismo separatista y sobre todo también la extrema izquierda, con la colaboración en este caso de los que hoy dirigen el Ayuntamiento de Barcelona, cuando se han desobedecido leyes, la ley de banderas incluida, o por ejemplo las sentencias judiciales relacionadas a la educación. Y por otro lado, yo creo que sí debemos destacar en este sentido la enorme dignidad con la que actúa Alberto Fernández Díaz, ese gesto de valor, pero sobre todo de dignidad, ante la pasividad, efectivamente, e impunidad que hasta ese preciso instante se había observado por parte de aquellos que tenían que haber tratado de impedir que ondeara la estelada.
Son y 19, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pam, pam, param. Poporo, pomporo. señoras, sí, señores, son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias, de este día de viernes, este día que hace el 25 de septiembre del 2015. ¿Cuándo celebra algo especial? Lo importante es con quién. Celebre la vida con Rioja, porque Rioja es mucho más que vino, y los vinos de Rioja son los que le traen ahora de nuevo a Santi González. Santi Majetón, buenos días otra vez.
Buenos días, querido Herrera.
Pues primer viernes de otoño que el Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado con gansada y con bandera ilegal en el balcón.
Pues sí, querido, un cierre de campaña muy coherente con el desarrollo de toda ella. En la otra punta de España, con perdón, estaba esa inauguración del impresionante puente de la Constitución de Cádiz que ya habéis empezado a comentar. Autoridades de tres partidos, en un ejercicio civilizado de representación de los intereses ciudadanos, comparándolo con una reyerta estéril de carácter simbólico en el Ayuntamiento de Barcelona. Tal vez los contertulios quieran iluminar con su portentosa capacidad de análisis este contraste, o el hecho de que un juez suspendido esté seleccionando abogados para nombrar los jueces, sin oposiciones, quizá baste un curso por correspondencia, CCC.
Igual ya sabes que los jueces de la Cataluña independiente se van a forjar en la formación profesional. Y eso que la escuela judicial está aquí en Barcelona, además.
Sí, sí. No te diría yo que no. Prosigue la crisis que ha producido en el sector del automóvil el fraude de Volkswagen. Cuenta El Mundo en su portada que se están investigando 33 modelos del grupo fabricados en España. Son más de 700.000 vehículos de las marcas Seat, Skoda, Audi y Volkswagen. La bolsa ha registrado un impresionante batacazo, no solo para estas marcas, sino para las empresas del automóvil de todo el mundo. En el capítulo de trapacerías, quizá quieran hacer algún comentario sobre el embargo múltiple que ha sufrido Rato, 18 millones, y sobre la sentencia contra Forum Filatélico por una estafa piramidal. Un juzgado mercantil de Madrid les ha condenado al pago de 2.259 millones.
Sí, pero el problema es de dónde. ¿De dónde salen? Porque mira, 8 años después, las 270.000 víctimas no tienen garantizada la recuperación de los ahorros.
En absoluto, sí.
Bueno, más asuntos.
Pues tenemos también el viaje del Papa, que prosigue su gira triunfal por Estados Unidos. Ayer habló en el Capitolio, donde fue aclamado por el Congreso puesto en pie en varias ocasiones. La verdad es que estuvo más explícito que en La Habana. Hoy se espera que repita éxito en Nueva York, en la Organización de Naciones Unidas. Y hay otro asunto, Carlos, que merece un recordatorio, creo yo. Juan Carlos Beiro era un cabo de la Guardia Civil asesinado por ETA en Leiza el 24 de septiembre de 2002. A pocos kilómetros de allí se estaba celebrando el Festival de Cine de San Sebastián. No hubo un recordatorio, un solo gesto, un minuto de silencio en la sección oficial ni en la gala de clausura por el crimen. Hoy, 13 años después, María José Rama, su viuda, expresaba su perplejidad por la presencia en la conmemoración de la presidenta de Navarra, Uxue Barkos. Me pregunto cómo alguien que se apoya en quienes justifican a ETA para presidir un gobierno puede venir a un homenaje a un asesinado.
Sí, es una estampa muy reveladora de la herencia del terrorismo, eso es verdad. Pero bueno, amigo, que el fin de semana te sea leve. Ya sabes que nosotros lo vamos a vivir intensamente aquí desde Barcelona. Hoy programación desde COPE Barcelona, aquí en la calle Diputación. El domingo programación especial, por la tarde especial elecciones. Y el lunes también por la mañana desde esta emisora para contarles todo lo que el paisaje después de la batalla.
Bueno, o para subastar los restos.
Sí, una cosa de esas. Bueno, que me alegro de saludarte.
Lo mismo, hasta el lunes.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Le he estado dando vueltas y creo que tenemos que darnos un tiempo. No sé, ¿hasta 2016?
Ya lo entiendo. ¿Sus llaves?
Toda relación lleva su tiempo. Y en Peugeot lo sabemos. Llévate un Peugeot 208 y no pagues nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Un minuto. comienza y espléndida mañana de viernes prácticamente en toda España, ¿eh? Hay zonas de sombra, hay zonas de nubes, pero una mañana buena, mañana de viernes del 25 de septiembre del 2015. Con usted fregando, cosiendo, escribiendo, conduciendo, decidiendo, pleiteando, con usted haciendo cosas en esta mañana, todas ellas compatible con escuchar esta emisora suya que es Herrera en COPE, @cope.es, y en recordándole que además tiene a su alcance la dirección de Twitter @HerreraEnCope o los mensajes que nos puede hacer llegar por WhatsApp, tanto de voz como de texto, 600-99-1314. Aquí están Edurne Uriarte, Antonio Jiménez, Nicolás Redondo Terreros. Buenos días, Nicolás.
Hola, buenos días, don Carlos.
Hola, ¿qué tal? Que estabas aparcando, ¿no?
Estaba aparcando, no conozco bien todavía las distancias.
Bilbao, no conoces bien Bilbao todavía.
¿Tú sabes aquello de Tirso de Molina en El Celoso Prudente? Socorro de España soy, siempre perdido por tardío.
Bueno, reflexiones de la última jornada de campaña. A ver, Nicolau, abre el baile.
Bueno, estas son unas elecciones estrictamente autonómicas, no nos hemos cansado de decirlo, pero tienen unas consecuencias de carácter social y político inevitable. Has hecho referencia durante toda la mañana a lo que se vivió en el Ayuntamiento de Barcelona, y lo que se vivió en el Ayuntamiento de Barcelona es un símbolo que sería conveniente que definiéramos prudentemente, porque al final puede haber una confusión, ¿verdad? El conflicto no lo provoca el que responde poniendo una bandera constitucional. El conflicto lo provoca quien pone primero una bandera independentista. Y esto me lleva a pensar que no hemos criticado con suficiente claridad durante estos últimos años, no durante la campaña electoral, de digamos, la falta de libertad que ha tenido una parte de la sociedad catalana. Nos han llevado a hablar sobre la autonomía catalana, sobre la identidad catalana, sobre todos estos temas, pero uno de los fundamentales, el más importante, porque da sentido a todo, es el de la libertad individual de una parte de los ciudadanos catalanes. Ayer el mismo Iceta, que tiende a suavizar, a moderar las cuestiones, yo creo que se plantean, y muchas veces inteligentemente, decía que ha visto demasiada gente en Cataluña haciendo lo que hacían en otros tiempos en el País Vasco, diciéndole al oído que no se preocupara porque le iban a votar. Ese es un símbolo también de falta de libertad. Se lo están jugando, pero no solo se están jugando su futuro, se están jugando también el nuestro. Por eso es necesario, imprescindible, que la mayoría silenciosa, la mayoría que ha callado, la mayoría que ha mirado para otro lado, vaya el domingo a votar y tenga esa voz fuerte y poderosa que tienen muchas veces los humildes, pero que terminan ganando las grandes batallas.
Pero voy a preguntar a Javier García Albiol, que es él, como sabéis, el candidato del Partido Popular, que esta mañana está aquí en los estudios de COPE Barcelona. Señor García Albiol, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro de saludarle.
Encantado.
¿A usted también, como al señor Iceta, le han dicho al oído, no te preocupes que te vamos a votar?
Pues bastantes personas, la verdad es que sí, especialmente, mire, ayer estuve en Santa Coloma de Gramanet y me encontré bastantes vecinos que me decían, oye, yo no voto normalmente en las elecciones autonómicas, pero en estas voy a votar y te voy a votar. Aparte, allí hay una cuestión de proximidad con Badalona, donde he sido alcalde, y muchos conocen la gestión que he realizado. Y la verdad es que yo estoy optimista.
Uh-huh. Yo antes me hacía una serie de preguntas esta mañana. Es decir, las preguntas que me hacía es si en la sociedad catalana de alguna manera ha llegado el mensaje que algunos han especificado de forma muy concreta desde fuera. Oiga, los riesgos que comporta la inestabilidad, no tanto la independencia, que es imposible legalmente, ¿eh? La inestabilidad. Y esto habrá hecho, en fin, reflexionar a algunos. ¿O cree usted que una mayoría o una buena parte sustancial de la sociedad catalana está tocada por el hechizo? Y por lo tanto, le diga usted lo que le diga, la realidad no les va a hacer cambiar la apreciación de la misma.
Vamos a ir por partes. Hay una parte de la sociedad catalana que ya le pueden decir que nos quedaríamos arruinados, que votarán independencia y que votarán partidos en favor que defienden la ruptura de Cataluña con el resto de España. Pero también le tengo que decir con toda sinceridad que yo estoy convencido que estas elecciones del próximo domingo van a ser las elecciones donde va a haber más participación, va a haber una participación histórica. Y eso es motivo porque los hombres y mujeres que no son independentistas están tomando conciencia de los riesgos que significa iniciar un proceso, como pretenden los de Junts per Sí o la CUP, iniciar un proceso de ruptura de Cataluña en relación al resto de España, que como usted señala, legalmente es imposible que se llegue a la independencia, pero que sí que durante todo este proceso se puede producir una situación de gran inestabilidad política que acabará provocando inestabilidad social y económica. Y la verdad, estoy muy, muy convencido que el domingo va a haber una participación muy importante y especialmente de esos hombres y mujeres de municipios del área metropolitana que normalmente no votan en las elecciones autonómicas, pero que no quieren que nadie ponga en riesgo ni sus pensiones, ni que pongan en riesgo el puesto de trabajo de sus hijos que están trabajando en empresas que se encuentran amenazadas y, sobre todo, como le digo, sus pensiones también. Yeah.
¿Cree usted, hay un dato que hoy conocíamos y es que la solicitud para votar por correo en Barcelona ha aumentado un 80% en relación con anteriores ediciones? No hay que descartar también que el hecho de que el puente de la Merced, jueves, viernes, sábado y domingo, haya invitado a muchos a irse a la playa, ¿no? Que a lo mejor no lleguen el domingo para votar. ¿Pero usted lo interpreta de alguna manera o cree que es simplemente la casualidad del puente?
No, yo no creo que sea un tema casualidad. Sí que creo que se ha ido tomando conciencia. Es evidente que los votantes independentistas todos están activados, todos están movilizados desde hace 3 meses o 4 meses o el tiempo que corresponda, pero no es menos cierto que a medida que ha ido pasando la campaña se ha tomado conciencia por parte de los que no queremos romper Cataluña del resto de España y también me estoy encontrando hombres y mujeres que me dicen, oye, yo ya te he votado. Porque el domingo no puedo estar, porque me voy, yo ya te he votado. Y también personas que dicen, oye, me iré de fin de semana, me comentaban esta semana, me iré de fin de semana, pero bajaré por la mañana el domingo, no sea que si me planteo bajar a media tarde no llegue para votar. Yo en este aspecto sí que creo que tenemos que hacer una llamada muy clara, que vaya a votar todo el mundo, porque hay una cosa que es evidente. Lo que ocurre el día 27 no va a depender de los independentistas. Va a depender de todos aquellos hombres y mujeres que normalmente no votan en las elecciones autonómicas porque consideran que esas no son suyas, porque consideran que esas no son importantes, que las importantes son las elecciones generales. Y si todos esos hombres y mujeres van a votar el domingo, vamos a poder callar en las urnas de manera democrática a aquellos que quieren poner en riesgo todo nuestro presente y futuro.
¿Qué le pareció ayer el rifirrafe a cuenta de las banderas en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona?
Yo me sentí muy orgulloso cuando vi las imágenes, no las vi en directo, pero a mediodía, cuando vi las imágenes de Alberto Fernández Díaz dando la cara y enfrentándose a los independentistas, a una plaza San Jaume en donde el personal que estaba en esos momentos pues era de tendencia independentista, y colgando la bandera española, tengo que decir que me sentí muy orgulloso y dije, oye, ahí está Alberto Fernández plantando cara, pero sí que con la misma sinceridad me sorprende, por ejemplo, la reacción de Ciudadanos, ¿no? Que Albert Rivera diga que él no entrará en batallas de banderas porque las banderas las lleva en el corazón. Ojalá llegue algún día que no tengamos que plantar cara en la batalla de banderas, pero en este momento pienso, y así lo manifesté, que ha llegado el punto en decir, basta, ha llegado el punto de decir, oye, una acción por parte de los independentistas, una reacción por parte nuestra, y punto. Y no nos van a callar, y muy orgullosos de estar ahí defendiendo lo que es la bandera catalana y la bandera española.
Mis compañeros quieren hacer alguna pregunta, Edurne y Antonio Jiménez. Antonio.
Sí. Vamos a ver, Xavier.
Al señor García Albiol.
Xavier García Albiol, muy buenos días, Xavier.
Hola, buenos días.
Parece que hay un consenso entre los expertos demoscólogos que han venido
realizando las encuestas en que si hay una participación superior al 70% es más que probable que la candidatura de Juntos por el 3% no supere los estándares exigidos por ellos mismos y por el resto de los que estamos observando con cierta inquietud, lógicamente, y preocupación las elecciones del domingo. Yo no sé si han conseguido ustedes en general, las fuerzas o partidos constitucionalistas, movilizar a aquellos que tienen que acudir a votar a partir de mensajes contundentes, sinceros, precisos, como los que hemos escuchado en estos últimos días de la banca, por ejemplo, de empresarios significados de Cataluña, de líderes internacionales. ¿Esto ha calado en aquellos que son los que realmente tienen la última palabra y que han constituido la mayoría silenciosa? Porque ellos son los que de verdad pueden dar un vuelco a estas elecciones que ahora mismo se presentaban con la vitola de una victoria de Juntos por el Sí. No sabemos si por esa mayoría absoluta que ellos pretenden, pero sí con una victoria evidente.
Pues yo estoy convencido que si nada cambia en las últimas horas, la participación va a ser histórica. Y ello es...
O sea, superior al 70%.
Sí, absolutamente convencido. Yo creo que estaremos en el entorno del 75%. Es mi percepción... lo que me dice el olfato, de la
experiencia. Eso en cifras autonómicas es mucho.
Eso es lo que cambiaría sustancialmente ese resultado, probablemente.
Mira, yo en los últimos días he estado en Mataró, he estado en Santa Coloma Gramenet ayer, he estado en Tarrasa, en Badalona y Hospitalet de Llobregat. Y me estoy encontrando, ya digo de verdad, o sea, un goteo constante de hombres y mujeres que me dicen, oye, yo no voy a votar a las autonómicas, pero en esta sí que voy a participar. Y también me estoy encontrando bastantes hombres y mujeres catalanes y no catalanes, que me dicen, oye, yo nunca he votado al PP, pero en estas voy a salir de casa con el sobre, porque creo que tú lo hiciste bien en Badalona y creo que nos puedes defender, y sobre todo no nos abandones. Esto sí que me lo repite muchas veces. No nos abandonéis. Pues no, pues seguro que no, pero para ello es imprescindible que todo el mundo vaya a votar, porque los independentistas... Estos están muy motivados desde hace tiempo y no se va a quedar ninguno en casa. Pero nosotros somos más, pero sí. Tenemos que salir a la calle y el domingo llenar las urnas.
Pero, señor García Albiol, entonces, ¿usted cree que todas las encuestas se equivocan? Incluida esa que nos ha anunciado, que nos ha contado Carlos Herrera esta mañana, que va a salir, al parecer, en Andorra. Y que parece, sí. ¿No? Por lo que nos decías, Carlos, que va a ir en la misma línea
de lo que ha salido.
Y resulta que todas las encuestas dan, en las que yo he repasado todas menos una, creo que era la de DIN, que no daba la mayoría absoluta a la suma, todas las demás dan una mayoría absoluta a la suma de Junts pel Sí y el CUP. ¿Y usted cree o espera más bien, señor García Albiol, desea que no acierten?
Vamos a ver, las encuestas se están basando en una participación aproximada entre el 65, 67, 68%, más o menos. Si la participación que espero y deseo y que estoy percibiendo en la calle se confirma, que es una participación en torno al 73, 75%, van a quedar desmontadas todas las encuestas. Todas. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que está apareciendo de manera muy clara es la movilización del votante independentista. En las encuestas no aparece todo el voto de aquellos que no queremos romper Cataluña con el resto de España. En Cataluña, en las elecciones autonómicas, normalmente existe el voto del miedo, el voto de aquellas personas que tienen miedo de expresar que votan al Partido Popular. En unas condiciones excepcionales como las actuales, este voto aún es mucho más discreto, por llamarlo de alguna manera. Es un voto que no se pronuncia en ningún caso. Me comentaba el otro día el responsable de una empresa de encuestas. Decía, nosotros estamos encontrándonos una situación muy extraña, que consiste en que empezamos un cuestionario cuando llamamos para preguntar. Empezamos un cuestionario, la gente nos responde, pero el 20%... de los que responden, cuando llega al final y le preguntan, ¿usted a quién va a votar?, no lo dicen. ¿Y por qué no lo dicen? Porque en Cataluña hay miedo. Porque en Cataluña hay miedo, aún por parte de determinado tipo de población, de pronunciarse en contra del independentismo y de pronunciarse en contra del separatismo.
Y este es el voto que va a salir de casa con el sobre y la papeleta en el bolso, las señoras y los señores en el bolsillo, que llegarán al colegio electoral, que nadie verá qué papeleta están cogiendo y que muy probablemente una parte importante de las mismas vaya dirigida a la candidatura que represento y al resto de candidaturas de partidos constitucionales.
Por cierto, lo de el otro día, he estado dando vueltas por Cataluña, una de las vueltas que dio con el presidente del gobierno fue por Reus.
¿Sí?
En Reus vivieron el acoso de una serie de individuos. ¿Usted cree que yo estaba preparado? ¿Fue espontáneo? ¿Cómo se vivió?
Yo creo que una parte importante estaba preparado, porque si no es imposible. Mire, con el presidente del gobierno hemos estado paseando por Badalona, hemos paseado por otros municipios y no ha habido ningún tipo de problema. El domingo hicimos un acto en Badalona, 4.000 personas en medio de una plaza pública durante 3 horas y ni un solo problema. Yo estoy paseando por la calle y al contrario, todo es receptividad por parte de los ciudadanos. Estaba preparado y bueno, pues no pasa absolutamente nada. Lo que sí que pone en evidencia que algunos entienden la política como el totalitarismo y el fascismo en esencia pura, porque dedicarse a insultar, gritando independencia al presidente del gobierno y otro candidato, pues a mí me parece que es fascismo en pura esencia.
Por cierto, el debate del señor Margallo, el señor Junqueras, ¿le ayudó o le perjudicó?
Pues mire, yo creo que ni me ayudó ni me perjudicó. Es un debate pues que surgió, parece que de la casualidad, que sí que ha tenido audiencia, pero que me parece que ni suma y reza. Sí que es importante que Margallo, que tiene buenos argumentos desde un punto de vista de conocimiento en lo que significaría la salida de Cataluña del resto de España como consecuencias de salida de la Unión Europea, pues me parece que es interesante. Pero al final, mira, hemos tenido 6 debates los candidatos. Yo creo que la gente se va a mover por otras percepciones, por otras sensaciones, que no por los debates.
Antonio, le quería hacer la última pregunta.
Sobre ese paseo por las calles de Reus, señor García Albiol, es cierto, nosotros hemos emitido precisamente en 13TV una imagen, una foto de alguien que intenta abalanzarse o forcejea con una escolta de los que va acompañando, lógicamente, al presidente del gobierno y a ustedes, y eso se hace foto denuncia en alguna televisión como la policía represora que no duda en tirar de pistola si es necesario para hacer frente a una protesta aparentemente pacífica. Lo cierto es que la única secuencia que se muestra en un primer momento es la de alguien que efectivamente está echándose mano a la cartuchera, por decirlo claramente. No se muestran otras fotos en las que se ve a esa persona que intenta agredir o por lo menos forcejear con ese policía. ¿Usted tenía conocimiento de este hecho?
Pues la verdad es que no, cuando vi la fotografía me sorprendió. Yo estoy absolutamente...
¿Pero qué fotografía ve usted, la primera o toda la secuencia?
Yo veo, pues la verdad, quiere que le diga...
Para que publique aquí, que es una nada más.
Una fotografía en donde aparece la cartuchera, claro. Pero los escoltas del presidente del gobierno son suficientemente profesionales.
No, el problema es que esa foto, efectivamente, lo que viene a reflejar es el intento de una persona
de quitarle la pistola.
Bueno, no, primero hay una foto que es la que efectivamente se ve esa persona intentarle quitarle, o por lo menos está forcejeando con el policía, y él echa mano de... Porque está tocándole esa parte donde va la cartuchera. Sí, sí. Pero esa no se ve. Lo que se ha publicado, insisto, en algún medio audiovisual, una cadena, ayer concretamente, es solo la fotografía de este escolta con la mano puesta en la zona donde tiene la pistola, claro, sugiriendo, claro, que, bueno, pues aquí no importa tirar de pistola en un momento determinado por parte de la policía cuando hay...
Es que el ambiente mediático en Cataluña, por parte de determinados medios de comunicación, especialmente los públicos, pues hombre, la verdad es que deja bastante que desear en relación a su comportamiento y a su equidad a la hora de dar información, pero bueno, no tiene más importancia.
Bueno, lo deseamos lo mejor, señor García Albiol.
Muchas gracias.
Mucha suerte y hablaremos con usted el lunes, si le parece.
Muy bien, ahí estaremos.
Gracias por todo. Son 53, las 8. Ahora tenemos mucho trabajo por delante de análisis con ustedes también en Herrera, en cope@cope.es. Y en el teléfono, nuestro teléfono WhatsApp, 600-99...